La palabra empleo en inglés es job, y job son las siglas de Just Over Broke, a punto de quebrar. Lo primero que fabriqué fueron carteras de nylon y velcro. Las manufacturaban en el Lejano Oriente y luego eran enviadas a una bodega en Nueva York, cerca de la escuela a la que asistí siendo más joven. Para entonces mi educación formal ya había terminado, por lo que era momento de poner a prueba mis alas. Si fallaba, iría directo a la quiebra. Padre Rico creía que lo mejor era quebrar antes de cumplir los 30 años. Así todavía tienes tiempo para recuperarte, solía decir. Mi primer cargamento de carteras salió de Corea hacia Nueva York en la víspera de mi 30 cumpleaños. Hoy en día concreto negocios a nivel internacional y, tal como mi padre Rico me alentó a hacerlo, continúo buscando en las naciones en desarrollo. Mi compañía de inversión se concentra en países de Sudamérica y Asia, así como en Noruega y Rusia. Se dice que la palabra empleo en inglés es job, y job son las siglas de Just Over Broke, a punto de quebrar. Por desgracia, hay millones de personas que pueden constatar lo anterior, debido a que en la escuela no se considera que la financiera sea un tipo de inteligencia. Casi todos los trabajadores tienen que vivir por debajo de sus posibilidades, trabajan y pagan sus recibos y facturas. También hay otra terrible teoría de la administración que asegura los empleados trabajan solo lo suficiente para no ser despedidos y los dueños pagan lo suficiente para que los empleados no renuncien. Si observas las escalas salariales de la mayoría de las empresas, notarás que hay algo de verdad en esta aseveración. Como resultado, los empleados nunca avanzan. Hacen lo que les enseñaron, obtener un empleo seguro. Casi todos se concentran en trabajar para obtener un sueldo y los beneficios que los recompensan a corto plazo, pero que a la larga siempre resultan desastrosos. Yo le recomiendo a los jóvenes que, en lugar de eso, busquen trabajo para aprender y no para ganar dinero. Antes de elegir una profesión específica y de quedar atrapado en la carrera de la rata, piensa en las habilidades que deseas adquirir. En cuanto la gente cae presa del inacabable proceso de pagar facturas, se convierten en algo como los hámster que corren en las ruedas de metal. Sus peludas patitas corren con furia. La rueda gira sin parar, pero a la mañana siguiente seguirán en la misma jaula. ¡Qué gran trabajo! En la película Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise, hay muchas buenas frases, de las cuales quizá la más memorable sea «Enséñame el dinero». Sin embargo, hay una que me parece que es la más realista. Se menciona en la escena que Tom Cruise abandona la agencia en donde trabaja. Lo acaban de despedir y él le pregunta a todos los empleados, ¿quién quiere acompañarme? En ese momento la gente se queda paralizada y en silencio. Solo una mujer dice en voz alta, a mí me gustaría, pero me van a ascender en 3 meses. Esta frase es quizá la más realista de toda la película. Es el tipo de aseveración que la gente utiliza para mantenerse ocupada y seguir pagando lo que debe. Yo sé que año tras año mi padre pobre esperaba con ansia su aumento de sueldo y que año tras año se llevaba una desilusión. Por eso volví a estudiar para obtener más títulos que le permitieran obtener otro aumento. Luego, una vez más, volvían a decepcionarlo. Con frecuencia le pregunto a la gente, ¿a dónde te llevará la actividad que realizas diariamente? Lo hago porque me intriga si los demás saben a dónde se dirigen o si solo son hámsteres. ¿Qué les depara el futuro? En su libro El mito del retiro, Craig Carper dice, visité las oficinas centrales de una empresa nacional de consultoría en pensiones y me reuní con la directora, especializada en diseñar exuberantes planes de pensiones para ejecutivos de alto nivel. Cuando le pregunté qué podrían esperar en términos de ingresos por pensiones, las personas que nunca llegaron a ser ejecutivos de alto nivel, ella me respondió con una sonrisa contundente, la bala de plata. ¿Qué es la bala de plata?, le pregunté. Ella se encogió de hombros y dijo, si los baby boomers, generación nacida después de la posguerra, descubren que no tienen suficiente dinero para vivir cuando lleguen a la vejez, siempre tendrán la opción de volarse los sesos. A continuación, Carper explica la diferencia entre los antiguos planes de pensiones con prestaciones definidas y los nuevos planes 401k, que son más arriesgados, y por lo que se ve, el panorama para la gente que se encuentra trabajando en la actualidad no es nada alentador. Y eso solo con relación a la jubilación. Habría que añadir honorarios médicos y cuidado profesional en casa a largo plazo. La visión es en verdad aterradora. De hecho, ya en muchos hospitales de países con sistemas médicos socializados se tienen que tomar decisiones como ¿quién vive y quién muere? Y las toman con base en qué edad y cuánto dinero tienen los pacientes. Si el paciente es bastante mayor, por lo general lo ignorarán por atender a alguien más joven, es decir, lo dejan a un lado. Los ricos tienen acceso a mejor educación y también a mejor atención. Son quienes podrían mantenerse vivos mientras los más pobres fallecen. Por eso me pregunto, ¿los trabajadores miran hacia el futuro o su perspectiva llega a la siguiente nómina sin preguntarse a dónde se dirigen? Cuando hablo con adultos que quieren ganar más, siempre les recomiendo lo mismo, que contemplen con detenimiento qué ha sido su vida. En lugar de solo trabajar para obtener dinero y seguridad, conceptos cuya importancia reconozco, les sugiero que consigan un segundo empleo en el que puedan adquirir otra habilidad. Si quieren aprender a vender, con frecuencia recomiendo unirse a una empresa de marketing en red, también conocido como marketing de multinivel. Algunas de estas empresas tienen excelentes programas de formación que ayudan a la gente a afrontar su miedo al fracaso y al rechazo, factores que siempre impiden tener éxito. A largo plazo, la educación siempre es más valiosa que el dinero. No obstante, cada vez que sugiero lo anterior, me responden con cosas como, oh, eso es demasiado problemático. Solo quiero dedicarme a las actividades que me interesan. Si me dicen, eso es demasiado problemático, entonces pregunto, ¿entonces preferiría trabajar toda su vida y cederle el 50% de lo que gana el gobierno? Y si me dicen, solo quiero dedicarme a las actividades que me interesan, respondo, bueno, a mí no me interesa ir al gimnasio, pero lo hago porque me quiero sentir mejor y vivir más tiempo. Por desgracia es bastante cierto el antiguo refrán, no puedes enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. A menos que una persona esté acostumbrada al cambio, es muy difícil que lo acepte. Sin embargo, aquellos que titubean respecto a la idea de trabajar para aprender algo nuevo, les puedo decir lo siguiente para que se animen. Vivir la vida es algo muy parecido a ir al gimnasio. Lo más difícil es decidirse a empezar, pero cuando se supera esa etapa es mucho más sencillo. En muchas ocasiones me ha dado pereza ir a hacer ejercicio, pero ya estando en movimiento en el gimnasio, comprendo que es un gran placer y para cuando termina la rutina, me siento muy contento de haberme convencido de ir. Si no estás dispuesto a trabajar para aprender algo nuevo y en lugar de eso insistes en especializarte en un alto nivel en tu ramo, asegúrate de que en la compañía para la que trabajes haya sindicato. Los sindicatos fueron creados para proteger a los especialistas. Después de que mi padre se enemistó con el gobernador, tomó el puesto de líder del sindicato de maestros de Hawái. Alguna vez me dijo que era el puesto más difícil que había tenido en su vida. Padre Rico, en cambio, se pasó la vida esforzándose para evitar que surgieran sindicatos en sus empresas. Tuvo éxito porque aunque los sindicatos fueron una amenaza constante, él siempre tuvo la capacidad de hacerles frente. En lo personal, no me inclino por ninguna de las dos opciones porque puedo entender las necesidades y los beneficios de ambas. Si haces lo que te recomiendan en la escuela y te especializas a gran nivel, entonces trata de conseguir protección sindical. Por ejemplo, si yo hubiera continuado mi carrera como piloto, habría tenido que buscar una empresa con un sindicato poderoso. ¿Por qué? Porque habría dedicado mi vida entera a obtener conocimientos y habilidades que son útiles en una sola industria, y si me viera obligado a salir de esta, yo no sería valioso en ningún otro ámbito. Si un piloto, ya mayor de edad con 100.000 horas de vuelo en aviones comerciales de pasajeros y un sueldo de $150.000 al año, se quedara sin trabajo, le resultaría muy difícil encontrar un empleo con un sueldo igual de alto dando clases en una escuela. Las habilidades no necesariamente son transferibles entre las distintas industrias, es decir, las habilidades por las que les pagan a los pilotos en las industrias de las aerolíneas comerciales no son tan importantes en el ámbito de la enseñanza. Sucede lo mismo con los médicos hoy en día. Debido a todos los cambios en el área de la salud, muchos especialistas están teniendo que conformarse con trabajar a través de compañías que proveen servicios médicos en paquete para las aseguradoras médicas privadas. Los maestros que siempre han trabajado en escuelas definitivamente también tienen que pertenecer al sindicato de maestros, que por cierto, es en la actualidad el más grande y con mayores recursos de los Estados Unidos. Además, la Asociación Nacional de la Educación, NEA, por sus siglas en inglés, tiene una tremenda influencia política. Los maestros necesitan la protección de su sindicato porque sus habilidades tienen un valor demasiado limitado fuera del ramo de la educación. Por lo anterior, la regla a seguir es, si te especializas a alto nivel, entonces también te debes asociar a un sindicato. Es lo más inteligente que puedes hacer. Cada vez que le pregunto a mis alumnos, ¿cuántos de vosotros podéis cocinar mejores hamburguesas que las de McDonald's? Casi todos levantan la mano. Luego les pregunto, entonces, si la mayoría puede cocinar mejor que en McDonald's, ¿por qué ellos ganan más dinero que vosotros? La respuesta es obvia, porque McDonald's es excelente en lo que se refiere a sistema de negocio. Mucha gente con talento continúa siendo pobre porque se concentra en crear una hamburguesa mejor, pero no sabe nada respecto a sistemas de negocios. Tengo un amigo en Hawái que es un gran artista y gana una cantidad bastante respetable de dinero. Un día recibió la llamada del abogado de su madre que le comunicó que había heredado $35,000. Eso fue lo que quedó de la herencia después de que el gobierno y el mismo abogado tomaran su tajada. De inmediato, mi amigo vio la oportunidad de mejorar su negocio con algo del dinero que acababa de heredar. Lo usaría para anunciarse. 2 meses después, su primer anuncio a 4 tintas a toda página apareció en una costosa revista para gente de mucho dinero. El anuncio salió durante 3 meses, pero nadie contactó con él y la herencia se esfumó. Ahora mi amigo quiere demandar a la revista por haberlo representado mal. Este es el caso típico de alguien que puede hacer hamburguesas maravillosas, pero no sabe nada de negocios. Cuando le pregunté qué había aprendido, su única respuesta fue que los vendedores de publicidad son unos estafadores. Luego le pregunté si estaría dispuesto a hacer un curso de ventas y de marketing directo. Su respuesta fue, no tengo tiempo y no quiero desperdiciar mi dinero. El mundo está repleto de personas pobres con gran talento. Muy a menudo carecen de medios, luchan en el aspecto económico o ganan menos de lo que podrían, no por lo que saben, sino por lo que ignoran. Se concentran en perfeccionar las habilidades que les sirven para crear mejores hamburguesas, pero no desarrollan las que le permitirían venderlas y hacerlas llegar a sus clientes. Tal vez las hamburguesas de McDonald's no sean las mejores, pero esta empresa sí es la más competente en lo que se refiere a ventas y distribución de un alimento básico y promedio. Padre Pobre quería que yo me especializara porque creía que esa era la manera de obtener el mejor salario. Incluso después de que el gobernador de Hawái le dijera que ya no podía trabajar en el gobierno, él siguió alentándome para que me especializara. Luego se adhirió a la lucha sindical de los maestros e hizo campaña para conseguir mayor protección y prestaciones para estos profesionales tan altamente preparados. Aunque Padre Pobre y yo discutíamos con frecuencia, él nunca aceptó que, cuanto más te especializas, más se atrapa y te hace depender de ella esa misma especialización. Padre Rico nos recomendó a Mike y a mí que siguiéramos formándonos. Es lo mismo que hacen muchas empresas. Encuentran a un joven y genial estudiante que acaba de salir de la escuela de negocios y empiezan a prepararlo para que se haga cargo de la empresa algún día. Estos inteligentes jóvenes no se especializan en una sola área. Los van rotando de departamento en departamento para que aprendan todos los aspectos de los sistemas de negocios. Con frecuencia, los ricos forman a sus hijos y a los de otro. Al hacerlo, estos adquieren un conocimiento general de las operaciones del negocio y de la forma en que se relacionan los distintos departamentos. Entre la gente de la generación de la Segunda Guerra Mundial, se consideraba mala la idea de ir saltando de empresa en empresa. Ahora, sin embargo, se piensa que es una estrategia inteligente. ¿Por qué no tratar de aprender en vez de ganar más? Es posible que a corto plazo se gane menos, pero a largo plazo habrá mayores dividendos. Las principales habilidades de dirección que se requieren para alcanzar el éxito son administración del flujo de efectivo, administración de sistemas, administración de personal. Las habilidades especializadas más importantes son ventas y marketing. La habilidad de vender, es decir, de comunicarse con otro ser humano, ya sea un cliente, empleado, jefe, esposo o hijo, es la base del éxito personal. Las habilidades de comunicación como escribir, hablar y negociar son fundamentales para tener una vida llena de triunfos. Son habilidades en las que yo mismo trabajo de manera constante. Voy a cursos o compro material educativo para ampliar mis conocimientos. Como mencioné anteriormente, mi padre pobre trabajó cada vez con más ahínco y se hizo más competente, pero también se fue quedando atrapado a medida de que se fue especializando. A pesar de que su sueldo aumentó, las opciones disminuyeron. Poco después de que se quedó sin posibilidades de trabajar en el gobierno, descubrió cuán vulnerable era en el aspecto profesional. Fue algo similar a cuando los atletas se lesionan o llegan a ser demasiado viejos para continuar jugando. Se quedan sin aquel trabajo que les daba un altísimo sueldo y sus habilidades son demasiado limitadas para contar con ellas. Creo que esa fue la razón por la que mi padre, el maestro, apoyó tanto a los sindicatos después de eso, porque comprendió lo mucho que le habría beneficiado pertenecer a uno desde antes. Padre Rico nos alentó a Mike y a mí a aprender un poco acerca de todo, a trabajar con gente más inteligente que nosotros y también a invitarla a colaborar en nuestros equipos. Hoy en día eso se le llamaría sinergia de especialidades profesionales. Actualmente conozco a ex maestros de escuela que ganan cientos de miles de dólares al año. Ganan esas cantidades porque poseen habilidades especializadas en su ramo, así como otro tipo de conocimientos y capacidades. Pueden enseñar, pero también vender y comerciar. En lo personal, creo que estas últimas habilidades son las más importantes. Vender y comerciar se le dificulta a la mayoría de la gente debido al miedo al rechazo. Pero cuanto mejor sepas comunicarte, negociar y manejar tu miedo, más sencilla será tu vida. El mismo consejo que le di a aquella reportera que me entrevistó y que quería llegar a ser una autora de bestseller, se lo doy a todo el mundo. El hecho de especializarse en el aspecto técnico tiene ventajas y desventajas. Tengo amigos que son verdaderamente genios, pero no se pueden comunicar con otros seres humanos de una manera efectiva y como resultado obtienen ganancias miserables. A ellos les aconsejo que pasen un año aprendiendo a vender porque incluso si no ganan nada, sus habilidades para comunicarse mejorarán y eso es de por sí algo muy valioso. Además de ser buenos para aprender, vender y negociar, tenemos que ser buenos maestros y estudiantes. Para ser verdaderamente ricos necesitamos ser capaces de dar y recibir. En muchos casos, cuando la gente tiene dificultades económicas o profesionales, se debe a que hay un problema de generosidad y de saber recibir. Conozco a muchos que son pobres porque no son buenos estudiantes ni buenos maestros. Mis dos padres eran hombres generosos. Ambos tenían la costumbre de dar antes de pedir, y la enseñanza era el medio por el que compartían. Cuanto más daban, más recibían. Sin embargo, había una gran diferencia en cuanto a la manera en que compartían su dinero. Padre Rico regalaba mucho, daba a la iglesia, a caridades y a su fundación. Sabía que para recibir se tiene que dar. Dar dinero a otros es uno de los secretos de la mayoría de las familias que poseen grandes fortunas. Por eso existen organizaciones como la Fundación Rockefeller o la Fundación Ford. Estos grupos fueron creados para tomar la riqueza, incrementarla y compartirla de manera permanente. Mi padre pobre siempre decía, daré dinero cuando me sobre un poco, pero el problema era que nunca le sobraba. Por eso trabajaba con más ahínco para tratar de conseguir más dinero, en lugar de enfocarse en la ley más importante del dinero. Si das, recibirás. Él pensaba que era lo contrario. Si recibes, podrás dar. En conclusión, podría decir que me convertí en mis dos padres. Una parte de mí es un capitalista ferviente que adora el juego de hacer dinero con el dinero. La otra parte es un gran maestro responsable en el aspecto social, al que le preocupa mucho la asombrosa brecha que existe entre tener y no tener. Debo añadir que, en lo personal, culpo al arcaico sistema educativo de esta creciente brecha.